Los otros días nos sorprendió muy mucho una noticia en donde, vía telefónica, una oficial de la policía de Río Negro orientaba a una persona, a un papá desesperado, porque su hijo se había dejado de respirar. Nos enteramos que esta policía, esta señora, es mamá, tiene tres criaturas, le dio todas las indicaciones, no sé si bien o mal, pero realmente sirvieron, para que el papá con la mamá le hagan lo que se conoce como RCP. Vamos a hablar con un especialista en esta materia para conocer la importancia que tiene el manejo de este cuadro conocido como RCP. Ya estamos en diálogo con Fabián Gelpi. Él es instructor y coordinador del curso de RCP de la Fundación Cardiológica Argentina. Fabián, buen día. Ricardo Rodríguez, ¿cómo le va?
Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por atendernos. RCP, pasalo a término popular y ciudadano.
Bueno, en realidad RCP son las siglas que describen la reanimación cardiopulmonar, que son una serie de técnicas que lo que permiten es, como el caso que usted citaba, que algunas personas que tienen problemas graves, y en este caso el problema grave era un niño que había dejado de respirar, tenga más posibilidades de superar ese trance grave, ¿no?
Bien. Me sorprende, Fabián, te digo sinceramente, que no sabía que la policía, porque esta señora, ahora no recuerdo el nombre, lo tenía por acá anotado, pero no recuerdo el nombre, que tenga una formación tan importante como para brindar telefónicamente, porque una cosa es decir, bueno, ven, esto se hace así, así, apoyan la mano acá, es una cosa, uno ha visto, nosotros particularmente en nuestra página, en la página de nuestro programa, www.curarconopinion.com, tenemos en un sector un cuadro en donde se indica cómo hacer este curso para el tratamiento de RCP, pero desconocía que las Fuerzas Armadas tuvieran conocimiento de esto.
No, sin duda. Aquí creo que hay, de este cuadro se describen cosas muy importantes que incluso ayudan a la reanimación cardiopulmonar. La primera es que todos nosotros debemos conocer el número de emergencias al cual hay que llamar. Digamos que parece una obviedad, pero probablemente si uno hace una encuesta familiar, no sé, no todo el mundo lo tenga pegado en la heladera o en el teléfono, ¿verdad? Cosa que debería ser importante. Para los que nos están escuchando, a lo mejor sería bueno que terminada esta conversación todo el mundo salga a ver en su localidad cuál es el número de emergencias de que le correspondería llamar, ¿no?
Acá en Capital, ¿cuál sería, Fabián? ¿Cuál
es? Bueno, aquí en Capital es el SAME, es el 107, ¿sí? Es el Sistema de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y la otra cosa es que, bueno, la gente entienda que quien está del otro lado del teléfono es una persona capacitada para darle, o que debe estar capacitada, para darle las indicaciones telefónicas. Uno siempre entiende el llamado telefónico como a veces como pérdida de tiempo, ¿no? Por favor, mándenme la ambulancia ya. Y en realidad es, bueno, mándenme la ambulancia, pero dígame qué hacer mientras llega la ambulancia. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender como usuarios también, ¿no?
Sí. Ahora, Fabián, te pregunto una cosa. Vos estás dentro de la Fundación Cardiológica.
Exactamente.
A ver, que ustedes manejen... A ver, como nosotros nos lavamos los dientes todos los días, ustedes deben manejar este tratamiento, esta emergentología, esta acción de emergencias, en una forma tan natural como para nosotros, como te decía, lavarnos los dientes. Ahora, ¿a ustedes los consultan? Yo digo, por ejemplo, en un edificio de 40, 50 pisos, en los grandes edificios que hay en nuestra ciudad, ¿a ustedes los consulta? Dicen, mire, por cualquier cosa, ¿por qué no? Con el lío que hay, por ejemplo, de tránsito, que a veces las ambulancias para hacer 10 cuadras pueden llegar a tardar media hora, 40 minutos. ¿Los consultan de distintas instituciones como para que vayan a dar cursos, por ejemplo, a una empresa?
Sí, sí, por suerte eso ocurre. De hecho, la Fundación Cardiológica es la organización que, históricamente, me atrevo a decirles, ha entrenado a miles de personas en este país. De hecho, la Fundación lleva 40 años en esto ya. Y por suerte, en realidad, muchas personas por sí mismas y organizaciones se acercan para ser entrenadas con este concepto que usted dice, ¿no? En realidad, a mí me salva la vida el médico, pero técnicamente la gran mayoría de las veces cuando me pasan estas cosas no voy a estar delante de un médico. Entonces es imprescindible que quien tenga cerca sepa hacer estas técnicas, que son, cuando uno las aprende, son extremadamente sencillas, sí, que permiten literalmente mantener la vida hasta que llega la ambulancia, ¿no?
Sí. Ahora, aclaremos, Fabián, que de pronto ustedes están dentro de la Fundación Cardiológica, pero cuando uno llama al 107 por una emergencia o algo, la persona que lo atiende lo puede orientar en una emergencia global, no solamente en RCP.
Ah, pero sin duda, y esa es la función del despachador de emergencias médicas, ¿no es cierto? Ajá. De la persona que recibe el llamado telefónico, que, bueno, habitualmente debe estar entrenado en su función, digamos, así como alguien es policía, o es enfermero, o es médico, el despachador de emergencias médicas también tiene responsabilidades en su función, ¿no? Y esta es una particular, dar la instrucción de prearribo hasta que llega la ambulancia.
Alguien que nos está escuchando puede decirme, Ricardo, eso es una pérdida de tiempo, si el destino te marca tal cosa, por más con RCP o sin RCP, ¿es infalible esta alternativa? ¿Es eficaz? ¿Cómo lo podemos definir, Fabián?
En realidad, una persona que tiene un corazón con problemas es alguien parecido a alguien que está enfermo de alguna patología, ¿no? Así como yo me puedo enfermar de una cosa y hay un tratamiento específico para esa enfermedad, hay enfermedades del corazón que hacen que el corazón se detenga, pero para eso también hay alternativas para usar, que tienen que ser, digamos, la diferencia es que tienen que ser usadas inmediatamente, pero que me van a dar chance de que ese corazón que estaba enfermo y que por esa enfermedad se detuvo, tenga más posibilidades de volver a latir. O sea, no es correcto pensar en, bueno, obviamente es una obviedad decir que todos nos vamos a morir, ¿no es cierto?
Sí.
Pero hay situaciones que realmente hacen que mi corazón se detenga, pero que no tienen que ser definitivas. Uh-huh. Y en esto la persona que tengo cerca es imprescindible en su acción.
Ahora, Fabián, cuando los padres consultaban a esta operadora de la policía rionegrina, y decían no respira, ¿ya se había detenido el corazón del chiquito?
Bueno, es difícil decirlo de esa manera, ¿no?
No, claro.
Lo importante es que...
Lo mío, más que nada, busca hacer una regla matemática, cosa que no es.
No, no pasa. Pero lo que sí se puede desprender de lo que usted dice es, si a mí me parece que a una persona no le está faltando esa función, nunca me voy a equivocar en el intento de reemplazarla. Porque ese es un miedo habitual, ¿no? Si yo le hago esto a alguien que no lo necesita, ¿qué pasa? Y la verdad es que no pasa nada. Lo que pasa es que si no lo hiciera, eso sí no le daría ninguna chance de supervivencia.
Es decir, es preferible que sobre y no que falte, ¿no?
Y en esto en particular, lo que siempre hablamos nosotros en los cursos de la Fundación es, usted tiene dos miedos cuando tiene que hacer algo. Primero es qué tengo que hacer. Segundo es si lo que hago está bien. Lo que enseñamos es que lo que usted tiene que hacer es muy simple, de hecho en un adulto sería comprimir fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue la ambulancia ante alguien que está inconsciente y que no respira, sabiendo que eso que usted está haciendo, que es muy simple, si lo hiciera en alguien que no lo necesitara no lo va a afectar. Entonces usted tiene una maniobra simple que siempre va a generar beneficio. ¿Por qué no hacerla entonces?
Fabián, por último y agradeciendo tu tiempo, ya sabemos, son los masajes a la altura del pecho, a la altura de la tetilla, podríamos decir. Ahora, no me queda claro la relación matemática. ¿Son 30 presiones contra...?
Dos ventilaciones. De todos modos...
¿A qué se llama ventilación?
Con ventilación de boca a boca.
Ajá.
Lo que sí es cierto, y seguramente la gente está escuchando por ahí, es que hoy, en una persona que cae delante de mí súbitamente, si es adulto o es un adolescente, que solamente le comprima el tórax, en realidad eso es tan útil como comprimir y ventilar. Depende de mí, obviamente, de la posibilidad que yo tenga de hacerlo, ¿no? De saber hacerlo.
Fabián Gelpi, te agradezco mucho esta charla, realmente no, nos ha sido de mucha utilidad, nos volvemos a encontrar en cualquier momento.
Bueno, le agradezco muchísimo.
No, por favor, Fabián Gelpi, instructor de la Fundación Cardiológica Argentina, nos estaba dando una serie de consejos con todo este tema de la reanimación cardiopulmonar. Este hecho que se vio los otros días en donde una operadora telefónica le salvó la vida a un chiquito. Nuestra felicitación para Nancy Melillán, que es la operadora telefónica que salvó al nene, que también es mamá y que tiene tres chicos. Un poco un homenaje para ella, ¿sí? Bien.